¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Había que entrarle al ruedo y tomar al toro por los cuernos, motivo por el cual en la Universidad de Guadalajara es necesaria una reforma pensionaria, de tal manera que jubilados y pensionados académicos y administrativos no aportarán ni un peso al fondo de pensiones como parte de la nueva reforma que propone el rector general Ricardo Villanueva, para que sea sostenible para las próximas generaciones. Lo anterior sucede luego de que en el 2003, siendo rector general Trinidad Padilla López, quienes hoy somos jubilados y pensionados en la universidad, tuvimos que ceder en la implementación de una reforma para rescatar el fondo de pensiones para las siguientes décadas. Esta decisión, que hoy el fondo de pensiones sea el más sano en las universidades en México. Hoy, 14 casas de estudios de la nación están viviendo una crisis financiera por no haber tomado medidas como la generación valiente que los trabajadores de la Universidad de Guadalajara tomaron en el 2003. Las decisiones de fondo de pensiones deben tomarse 30 años antes. Gracias a esta generación, hoy, 20 años después, todos tenemos asegurada una pensión cada quincena. Actualmente el fondo de pensiones cuenta con una bolsa de 18.943 millones de pesos, que según el estudio actuarial se acabará en el 2039 si no se hace esta reforma. Si las reservas se acaban, ¿qué sigue? La quiebra financiera de toda la institución. Para que la bolsa sea sostenible para las próximas generaciones, se reformará el modo en que sus trabajadores en activo aporten al fondo de pensiones. Es decir, los nuevos trabajadores harán una aportación del 18% y la Universidad de Guadalajara también aportará un 18%, más lo que dará un total del 36%. No se incrementará la edad de retiro, no se incrementará el porcentaje de aportación a los trabajadores ni jubilados y pensionados actuales, no se fijará un límite de pensiones y se espera que con esta reforma los trabajadores tendrán una pensión perenne.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, como cada mañana de los sábados a las 9 de la mañana. Ricardo Durán está al frente de los controles técnicos y José Luis Vázquez, su maestro, está también apoyándolo. Desde luego que también saludamos a José Manuel, que está al frente de las redes sociales de este programa y donde usted ahí también puede comunicarse y puede escuchar y ver este programa, ahí sí lo puede ver. Y bueno, también saludamos a Raúl Peguero y a Ariana Bocanegra, que trabajaron durante la semana para que este programa esté listo. Mi nombre es José Díaz Betancur y presento, como siempre, con mucho gusto a Raúl de la Cruz. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pepe. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Programa especialmente hecho para todos y cada uno de ustedes que son trabajadores, no solamente de la universidad, sino de todo el país y allende las fronteras, porque nos escuchamos en diversas partes del mundo. Ya me han consignado, Pepe, desde Australia, que allá nos escuchan los muchachos que andan por allá trabajando, estudiando en Europa. Hay muchos gente que nos escucha en España, Y el otro día se comunicó conmigo un compañero periodista de Argentina. En fin, pero nosotros lo que queremos es que nos escuchen en todos los centros universitarios, porque les estamos proporcionando información importantísima para todos ustedes, ¿verdad?
Sí, claro, desde luego todos los centros universitarios, todas las estaciones que están vinculadas a Radio Universidad de Guadalajara, es muy importante que estén escuchándonos en Colotlán, en Lagos de Moreno, en Ocotlán, en Ameca, es decir, en todos lados. Creo que es muy importante, muy interesante que así lo pidan en sus centros universitarios, escuchar el checador para que estén bien informados de todo lo que acontece en la Universidad de Guadalajara.
Sazonando la política.
Un libro.
Ah, muy bien. Estamos aquí poniéndonos de acuerdo en los regalos. Bueno, nada más un regalo, ¿verdad? Esta mañana vamos a tener algo a través de 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Llámele usted a Luis. ¿Y qué es, Raúl?
Les vamos a rifar un Jaser de la del equipo Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que anda que no cree nadie.
Sí, porque le fue y le ganó a
los Alebrijes.
Alebrijes, ese equipo tan feo, ¿verdad? Bueno, porque pues son Alebrijes, ¿verdad? Pues disculpen, pero les ganó 2-0, sí, ¿verdad?
Sí, 2-0, para que traigan su camiseta conmemorativa, es una grande, para que ahí le tantien el agua a los camotes. Entonces, comuníquese con Luis. Hoy, desafortunadamente, no nos acompaña Vicky Velasco. Está enfermita, fíjate.
Bueno.
Pero bueno, esperemos que se recupere
pronto. Un saludo, que te restablezcas pronto, Vicky. Fíjese que usted, que todo apuntaba ayer en el Consejo General Universitario, que se citó de manera extraordinaria para tratar asuntos urgentes relacionados con la hacienda de la Universidad de Guadalajara, el tema económico. Se aprobó el presupuesto con el nuevo aumento que el gobierno del estado dio para este año, para ejercerse el 2024. Y se anticipó gracias a la presencia de Mara Robles, que es también diputada y consejera de la Universidad de Guadalajara, pues que ya había rebasado la primera lectura, la aprobación del presupuesto constitucional del 5% ya fijo para la Universidad de Guadalajara, cuya iniciativa partió del gobernador del estado, Enrique Alfaro. Reportó Mara a todo el consejo, eran como las 12 de la mañana con 30 minutos, cuando dijo, todo está muy bien, va muy bien, todo está muy contento, en la tarde ya vamos a tener seguramente el presupuesto, segunda lectura y el pleno, pues va de volada el pleno y seguramente todo va a transcurrir muy bien, porque luego ya nada más tendrían que someter esta aprobación a todos los municipios y seguramente todos los municipios aprobarían, porque la Universidad de Guadalajara tiene mucha presencia ya, pero
bueno, pues los diputados estuvieron sesionando hasta las 6 de la mañana. Esta iniciativa ya se había sido aprobada en las comisiones, según me comenta el diputado por Agamos, Enrique Velázquez, mas sin embargo esta iniciativa no la subieron al pleno. No saben las razones por las cuales no se subió, y por lo tanto, pues todavía no se aprueba, todavía no se discute, todavía estamos en veremos. Insisto, no se sabe qué pasó. Entonces,
pues nada más que por ahí de las 10 de la noche, misteriosamente, alguien llamó y dijo, bajen esa iniciativa.
Caray.
Y no sabemos quién fue.
Qué lamentable. Si esto es por cuestiones de carácter electoral, me parece una verdadera retroceso, Pepe. Sí. Porque la aprobación de este presupuesto implica tener mejores condiciones de desarrollo para la Universidad de Guadalajara y, por consecuencia, para los jaliscienses, Pepe, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la universidad tendría mayor cobertura para poder subsanar todo, por ejemplo, la demanda de estudiantes a la educación media superior, a la educación superior, a los centros universitarios regionales, a la construcción de nuevos espacios para que sus hijos, los hijos de todos ustedes, de todos los jaliscienses, tengan la oportunidad de estudiar una carrera. Entonces, se dejó en veremos, parece ser que el próximo lunes van a volver a sesionar los diputados, y esperemos que ahí
que haya sido una cuestión de tiempo, que estaban desvelados, que no les dieron ganas o algo. Insisto, alguien dijo que la bajaran, espero que ese alguien no sea alguien que yo conozco, pero híjole, ¿verdad? Ya dijeron ahí en el consejo, vieja el que se raje, ¿no? O sea, ya habían quedado, ya todos los diputados habían quedado, ¿verdad?
Entonces, bueno, de todas las fracciones parlamentarias. Entonces, aquí, como insisto, habría que hacer una reflexión. Si nos están escuchando algunos diputados, podremos tener diferencias, pero cuando prevalece el bien común, hay que coincidir. Y en este sentido, hay una coincidencia de que se trata de la educación de los hijos de los jaliscienses.
Pues sí, porque si usted tiene una niña, un niño, un nieto, una nieta bien lista, bien aplicada, bien pilas, como se dice, está en secundaria, tenga usted por seguro que va a tener preparatoria asegurada y va a tener un porcentaje altísimo de tener una carrera superior y hasta un posgrado en la Universidad de Guadalajara con este presupuesto.
Un doctorado, ¿no? Ahora que en estos momentos se requiere de la preparación en todos los sentidos. Bueno, pues nuestra casa de estudios ha sido vanguardia en ese sentido. Es una de las mejores universidades, a pesar de las dificultades económicas que ha tenido durante mucho tiempo. Este es un momento histórico para ustedes, señores diputados, para que trasciendan a través de la historia de que fueron los primeros que aprobaron constitucionalmente un presupuesto para una universidad. Es momento de que pasen a la historia. Quítense la camiseta de su partido, por favor, y vean por el bien común de todos los jaliscienses a quienes ustedes representan.
Sí, por cierto que ahí el rector en su cuenta de Twitter pedía que todos se solidarizaran en ese mismo sentido y mandó las imágenes de algunos reconocimientos que ya se están preparando aquí en la universidad. Deje usted el reconocimiento, digo, está bonito, ¿eh? Está bonito.
Es un pergamino, ¿verdad?
Es un pergamino bonito, sino deje usted el reconocimiento histórico, como dice Raúl, a la aprobación de un hecho también histórico, incluso en toda la República Mexicana, que sería de los diputados el único congreso que aprobaría una iniciativa de este tipo. Y mire qué bien salen las cosas cuando la gente se pone de acuerdo. Junto con la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado dieron a conocer esta misma semana ya por fin el registro estatal de desaparecidos y desaparecidas. Entre los dos, como aquí lo anticipamos, como aquí se lo describimos, pues ya pusieron de acuerdo y ya se lanzó esta semana la primera cifra. Hay una cifra ya aceptada, digamos, en muchos niveles, incluso por los colectivos, de 14,897 desaparecidos y desaparecidas. Un trabajo conjunto del gobierno del estado, los colectivos y la Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues esto hay que aplaudirlo, así como nosotros hemos cuestionado, hemos criticado algunas acciones del gobierno del estado, pues en esta ocasión es verdaderamente plausible que se pongan de acuerdo y que hagan una reflexión profunda sobre esta problemática tan grave, pero tan grave para todos los jaliscienses. Nosotros esperamos tus comentarios, tus preguntas a través del Facebook Live, y que se está transmitiendo en su TUDG 2.0, y tenemos llamadas telefónicas para que participen. También los de Facebook pueden participar, claro, en la rifa del
jersey. Con Luis también y en el TUDG 2.0. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802, 12803. Regresamos.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
Ramón, ¿de dónde eres jubilado?
De instalaciones deportivas.
¿Y qué tal la jubilación? ¿A todo dar?
Bien, estamos a gusto, todo bien.
¿Al 100% tu jubilación?
Sí, claro que sí.
¿Seguiremos gozando de esto? ¿Qué te parecen las palabras del rector?
No, pues estuvo muy atinado, todo bien.
¿Qué es lo que más te gustó de esto?
Yo tenía miedo, dije, último hora van a salir con que no, que ya se van a acabar las pensiones o que pues van a rebajar más, ¿verdad? Pero al final no, pues todo bien.
Es el miedo que da a todos, ¿no? Sí, una reforma al sistema de
pensiones. Yo venía preocupado, dije, ¿qué nos irá a decir el rector?
¿Y qué te parecieron las palabras
del rector? No, pues ya, ahora ya más tranquilo.
¿Qué vamos a aportar? ¿Qué entendiste que vamos a aportar nosotros?
Pues supuestamente nada, o sea que
todo sigue igual para nosotros.
Ándale.
Beneficios.
Sí.
Garantizado.
Sí, nada más a los activos, creo que va a aumentarles poquito la...
A los que entren, ¿no? Sí. A partir de la reforma.
Ándale, ellos son los que van a empezar a...
Los que estamos trabajando, cero.
Ey, vamos a seguir.
Unas palabras para tus compañeros jubilados y a todos los de la universidad.
No, pues que le echen ganas, que todo va a seguir a todo dar y que arriba la UDG.
Muy bien, ¿verdad? Muchas gracias.
Gustavo Enrique Rubio de Alba.
¿De dónde te jubilaste, Gus?
Del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería.
¿De CUSEI?
De CUSEI.
A ver, Gus, platícanos de tu jubilación. ¿Cómo ha sido?
Mira, pues mi jubilación, bueno, hasta ahorita yo la he sido muy fácil, muy rápido, muy bien. Ahora sí, no me queda otra más que vivir lo mejor que me quede de vivir, pues.
¿Al 100% gusto?
¿Al 100%? No.
¿Escuchaste la palabra reforma a la ley?
No, muy buena, y perdón que me adelante, muy bien pensado por nuestro señor rector, nuestros señores secretarios, tanto académicos como sindicato de trabajadores, muy atinado, porque es verdad, si no hacemos reformas para beneficiar a las siguientes generaciones, y en este caso que nos está beneficiando a nosotros, todo lo que sea para nosotros, en este caso, para seguir adelante y estar bien, magnífico y bien pensado. Y felicito mucho al maestro Becerra y al señor rector, claro.
Sí. Oye, muy bien, Gude. Oye, te iba a preguntar sobre eso, ya te me adelantaste el tema.
Te lo dije.
Buena reforma.
No, para mí es un buen pensamiento, una muy buena reforma.
No nos afecta, Gus, para nada.
Para nada, de aquí hasta donde aguantemos, hasta donde aguantemos.
Esperemos que hasta el 2124.
Y si se puede más, no hay problema, no.
Muchas gracias, mi Gus.
Muchas felicidades a nuestro señor rector y a nuestro señor secretario.
No, gracias a ti, amigo. Sí.
Sigue escuchando El Checador. Continuamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
¿Qué opina usted de lo que acaba de exponer el rector? ¿Qué le pareció?
Me parece que fue una exposición bastante didáctica, bastante clara, pero creo que lo más interesante es los datos que se proporcionan en relación a las personas que ya estamos jubiladas y que de entrada creo haber entendido que se respeta los ingresos y las aportaciones que recibimos, también los compañeros que están en activo y que a partir, digamos que esta reforma se implementará para compañeros que ingresen o sean contratados por la universidad a partir del 2024.
Bueno, vamos a ir enseguida a lo más destacado de la noticia, y lo más destacado de las noticias también durante esta semana, estarán de acuerdo, es la celebración del 482 aniversario de la ciudad de Guadalajara, pero también el Día del Amor y la Amistad. Aquí vamos a escuchar algo de nuestra compañera Ariana Bocanegra sobre este tema. Adelante.
Oye, ¿qué le vas a regalar a tu novio?
No, es mi novio, apenas estamos quedando.
Si no me regala algo, seguramente es porque ni siquiera le importo.
Tengo dinero,
claro. para ti es importante dar o recibir un regalo el 14 de febrero?
Para mí se me hace una fecha llena de mercadotecnia y la verdad, con el conjunto la mercadotecnia se ha vuelto una fecha como que muy banal, porque se pierde como ese espíritu del romanticismo, que es lo que es como la raíz de la fecha, de las cartas, del detalle manual o personal, la esencia de la compañía de la persona.
Soy una persona que prefiere o que cuida dar buenos momentos a tratar de, pues no sé, dar regalos costosos que luego pudieran hasta no valorarse del todo, ¿no?
El 14 de febrero es reconocido mundialmente como el Día del Amor y la Amistad, representado por varios elementos, entre ellos globos en forma de corazón, chocolates, flores o algún detalle para manifestar tu amor o cariño por la otra persona.
Yo creo que dar un regalo a las personas que quiero este 14 de febrero es un gesto de cariño. Es algo que personalmente me gusta hacer para demostrarles que estoy pensando en ellos, y también disfruto mucho cuando tienen el mismo detalle hacia mí. Creo que ambas cosas son importantes, pero no lo más importante como disfrutar la compañía de los seres que amas.
Para algunos puede ser una fecha agobiante, pues el no tener un regalo para dar se puede convertir en un gran problema.
Para mí es una fecha importante. Yo la verdad sí me molesto si mi novio no me regala algo.
Para mí es más importante recibir un regalo, ya que te da a entender que alguien te tuvo en cuenta.
Regale afecto, no lo compre, lo importante es convivir.
Esto que acaban de escuchar es un spot de la Profeco que se transmitió allá por los años 80. Hoy por hoy, la fiebre consumista nos pegó. De acuerdo a la Condusef, en 2022, el 46% de los mexicanos destinó entre 900 y 1.500 pesos en regalos o actividades para celebrar este día, divididas de la siguiente manera: cena romántica, 33%, ropa, 15%, experiencias nuevas y viajes, 19%. Después de escuchar esto, la frase "no abra su cartera, abra su corazón" ¿tiene sentido? Mi nombre es Ariana Bocanegra y esto es El Checador.
Regale afecto, no lo compre.
Híjole, todavía no me acabo todos los chocolates que me regalaron, las botellas, las invitaciones a comer y a cenar, ¿no? Todavía no puedo.
Fíjate, no es cierto, Pepe, no es cierto. Nosotros, nuestra generación, no nos acostumbramos al festejo del Día de la Amistad y del Amor. Para nosotros, precisamente en esta fecha en el barrio, era el martes de carnaval y era pintarnos, o sea, ir por bolsitas de color azul a las tiendas de abarrotes. Antes no existían las tiendas de conveniencia.
Ni tampoco se bañaban, se tiraban agua desperdiciándola, sí, ni tampoco le aventaban huevazos a los camiones.
No, era nada más pintarse, y lo más grave que se cometía era pintarse con chapopote.
Sí, claro.
Porque después era un gran problema quitarte el chapopote de la cara y del cuerpo. Entonces, eso es a lo que nosotros nos acostumbramos, por eso en muchas personas de nuestra generación pues pasa totalmente desapercibido la cuestión del Día del Amor y de la Amistad.
Por eso no regalamos nada. Ay, no es cierto, no es que se nos olvide, pero la verdad es que no hay en el radar de muchas personas, no hay este tema. Bueno, durante la semana también tuvimos oportunidad de escuchar al rector general de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva, que en esta, digamos, cruzada que tiene para socializar el tema del nuevo sistema de pensiones para la universidad, tocó platicar con los jubilados y pensionados de esta Universidad de Guadalajara durante una sesión el miércoles.
El miércoles. Aquí en el Conjunto Santander hizo una presentación que me parece muy importante rescatar, pero sobre todo, Pepe, hay que exhortar a nuestros compañeros del interior, porque no vi jubilados, por ejemplo, del interior de Autlán, de Ciudad Guzmán, de Colotlán, que los delegados compartan la información con todos ellos, porque resulta que me echaron un telefonazo de Ameca, pidiéndome información. Ellos están, pues, alterados porque no saben qué es lo que va a pasar, porque hay muchos rumores. No se deje llevar por rumores. Busque los canales institucionales. En ese sentido, el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, nuestro secretario Jesús Becerra Santiago, también el secretario general de los académicos, Jesús Palafox, han estado muy abiertos para informar. Y uno de los aspectos que me llamaron la atención fue esa lámina, Pepe, que publicó el rector, a manera de pregunta: ¿cómo le haremos en la UDG con los trabajadores actuales? Fíjense bien, que les quede bien claro. ¿Incrementar la edad de retiro? No. ¿Incrementar el porcentaje de aportaciones? No. ¿Fijar límite a las pensiones? No. Y luego, dice, no incrementaremos la edad del retiro. No incrementaremos el porcentaje de aportación de los trabajadores actuales. Ni fijaremos límites a las pensiones. ¿Esto qué quiere decir, Pepe? Hay que reiterarlo y repetirlo hasta que todos los trabajadores activos y jubilados estén plenamente informados. No va a haber incremento y todos van a seguir percibiendo el sueldo que les corresponde. En este caso, los jubilados, ustedes no se preocupen, no se apuren. De todas maneras, van a recibir lo que reciben en su quincena y no va a haber incrementos a su porcentaje para el fondo de pensiones. Es el 10%. Así y es. Eso te lo dicen cuando vas y te pensionas.
Así es, y lo explicó muy claramente Jesús Becerra Santiago en el programa pasado. Eso no se va a incrementar, solo los trabajadores de nuevo ingreso pagarán para su pensión el 18%. Solamente los de nuevo ingreso, trabajadores activos actuales y trabajadores pensionados, es la misma aportación, como ya lo reiteraste. Vamos a ir a la pausa.
¿Vamos a una pausa ya?
Vamos a regresar.
Vamos a regresar con una entrevista vía telefónica.
Sí, y además tenemos el jersey para que usted le hable a Luis, 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802, 12803. El jersey es de los Leones Negros.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
¿Qué opina usted de lo que acaba de exponer el rector? ¿Qué le pareció?
Claro que sí, me pareció muy claro, muy positivo. Está pensando el rector en mantener la situación de los jubilados y de los que vienen por jubilarse en condiciones favorables. Entonces creo que lo más importante es que se está haciendo algo por todos nosotros, digamos, y por los que vienen. Y además fue una presentación muy clara, muy simple. Cualquiera lo puede entender. Entonces creo que es muy positivo lo que está pasando.
Quien sabe, sabe.
Regresamos y tenemos, como le prometimos, una llamada telefónica muy ad hoc para el tema que hemos estado tratando. Adelante, Raúl.
Gracias, Pepe. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Trinidad Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara, que en el 2003, fue uno de los precursores, junto con los gremios sindicales en aquel entonces, que sostuvo una gran batalla para que se fuera la reforma vigente, la que estamos ahorita nosotros disfrutando. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, Raúl, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, que es muy grande, hombre. Qué gusto.
Oye, licenciado, pues platícanos, ¿cómo fue aquella batalla?
La del sistema de pensiones de
sí.
2003.
Sí, bueno, sí, sí. Pues,
fue complicada, pero finalmente pudo salir adelante gracias a la cohesión, a la comprensión del fondo del problema por parte de la comunidad universitaria. Debo decirte que este asunto, la crisis que se iba a venir para el tema del pago de las pensiones, se empezó a visorar desde finales de los 90. Y entonces la primera intentona de poder hacer algo para constituir un sistema de pensiones que no existía en la universidad, debo aclarar eso, Raúl, no había un sistema de pensiones en la universidad. Las pensiones se pagaban, digamos, había así una previsión en el presupuesto de la universidad para pagar una nómina de jubilados que en realidad no era muy grande. Hay que acordarse que la universidad empezaba a pagar las pensiones en la década de los 2000, estaba pagando pensiones de los que cumplían 30 años de antigüedad y que habían entrado antes de la década de 1970, digamos, o a principios de la década de 1970, cuando la universidad era una universidad relativamente pequeña todavía. Todavía no había experimentado ese proceso de masificación y de expansión que tuvo a partir de la mitad de la década de los 70. Entonces, más o menos a finales de los 90, empezamos a ver, los universitarios, que se venía la ola demográfica ya expansiva de todos los que entramos en la década de los 70, mediados de los 70, y que cumpliríamos 30 años de antigüedad laboral, más o menos a partir pues del 2004, 2005, 2006, 2007, en fin, y que de la noche a la mañana iba a duplicar o casi a triplicar la nómina de pensionados que se pagaba en aquel entonces, y se pagaba de una previsión que había en el presupuesto, pero que no estaba constituido específicamente como un sistema de pensiones, con un fondo específico destinado para ello, en fin, eso no existía. Entonces, fue durante el rectorado del doctor Víctor Manuel González Romero cuando se hizo el primer intento para crear un sistema de pensiones, para prever los recursos que la universidad tendría que tener para poder garantizar el pago de una pensión que era una pensión con ciertas características, una pensión dinámica que le llamamos, una pensión que se va actualizando conforme al mismo ritmo que los incrementos salariales de los trabajadores activos. No era una cantidad fija. Digamos, entonces, este sistema este modo de operar de las pensiones entró en vigor más o menos en la década de los 80, en 1983. Lo sé porque yo fui parte de la Comisión de Hacienda en 1983 como representante de los estudiantes. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y formaba parte de la Comisión de Hacienda, junto con el rector Enrique Alfaro, junto con el presidente de la Federación de Profesores Universitarios, don Genaro Cornejo, y con el líder de los sindicalizados administrativos, que era el licenciado Felipe Rosa Segura. Se estableció el sistema de pensiones que consistía en que tu pensión la podías obtener a los 30 años de servicios laborales, de antigüedad laboral, sin tener ninguna cortapisa sobre la edad biológica que tuvieras, y te podías jubilar con el salario completo integrado de tu plaza de base, más, en el caso de que tuvieras un nombramiento directivo, por ejemplo, te podías jubilar con el salario de directivo y más el de tu plaza, y ya, con eso te ibas y pues hasta que te murieras, ¿sí me explico? Entonces, en esas condiciones, lo que durante muchos años fue sustentable porque la nómina era razonablemente pequeña, a partir de la década de los 2000 ya iba a ser insustentable por la enorme cantidad de personas que ya iban a empezar a cumplir 30 años de antigüedad laboral, muchos de ellos con con puestos directivos en la Universidad de Guadalajara y por lo tanto con ese derecho de jubilarse con las dos plazas, con la de directivo y con la de profesor, que en términos matemáticos era imposible de pagar. O sea, no había recursos para poder enfrentar eso. Eso se vio desde finales de los 90. El doctor González Romero intentó hacer un primer intento para poder establecer nuevas condiciones para crear un sistema de pensiones, pero este sistema fracasó, no pudo prosperar, entre otras, por una razón muy importante, porque las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, que todavía estaban, que todavía eran las del gobierno de Zedillo, no permitieron firmar un convenio, no quisieron firmar un convenio con la universidad para que la para permitirle a la universidad ya no enterarle al Seguro Social la parte de las cuotas de los trabajadores destinados a las pensiones, sino que las destinaría a crear un fondo propio, como es actualmente, un fondo propio administrado por la universidad y por los sindicatos, o sea, es un fondo tripartita, y poder generar nosotros nuestro propio sistema de pensiones con una serie de reglas, etcétera, etcétera, para hacerlo viable, pero no hubo la anuencia del Seguro Social para hacer ese convenio. Y si el Seguro Social no firmaba ese convenio, pues no se podía hacer este fondo de pensiones. Eso por una parte. Por la otra, hubo mucha confusión a la hora de tratar de explicar en qué consistiría un nuevo sistema, un nuevo fondo de pensiones. Lo cierto es que teníamos una serie de datos producto de estudios actuariales que se hicieron en aquellos años. Te estoy hablando del año 1999, porque todavía estaba el gobierno de Zedillo. Y todavía eran datos fragmentarios, total hubo confusión, se empezó a armar allí una revuelta con trabajadores que se vieron amenazados en lo de una pensión, pensaron que a lo mejor iban a perder la posibilidad de tener una pensión dinámica, en fin, y desde luego, pues los directivos que dijeron, oye, pues a lo mejor con esto vamos a perder la posibilidad de tener una doble pensión, con nuestra plaza de directivos. Total que hubo allí resistencias, hubo confusión, y ese primer intento abortó. Fue hasta después, ya tocó dentro de mi periodo, siendo yo rector general, volvimos a intentar hacerlo, pero ya con mayores elementos. Se hicieron corridas actuariales muy, muy serias, con despachos que incluso son despachos de prestigio nacional. Francisco Aguirre, que es el actuario que hizo esas corridas, era también el actuario de las principales universidades públicas del país, porque todas las universidades públicas del país estaban enfrentando el mismo problema que nosotros. Entonces él hizo estudios actuariales muy serios que nos pintaban cómo se iba a venir la catástrofe, y nos pintaban un panorama muy desolador. A partir del 2006, 2007, prácticamente ya iban a ser impagables las nóminas completas de jubilados, de no hacer una reforma que le diera sustento, que le diera viabilidad financiera, esto es matemática, o sea, una viabilidad que en la que los números cuadraban. Y para eso teníamos hacer un verdadero fondo de pensiones, un sistema, pero en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque, entre otras razones, teníamos firmar ese convenio con el Seguro Social implicaría que nosotros no entraríamos al sistema que ya estaba vigente con la última de las reformas al Instituto Mexicano del Seguro Social que se hizo durante la época de Zedillo. Creo que fue del 98 o
97.
En el 97, que creaba el tema de las Afores, que se basaba en un modelo distinto de sistema de pensiones. Ese modelo distinto era el de las cuentas individualizadas, y no el de fondo compartido, como había estado funcionando hasta entonces, con esa partida, con esa disposición de recursos que se tenían, y con una aportación mínima que tenían los trabajadores, en realidad pues no cubría realmente las necesidades de una nómina creciente, porque aportaban tan solo el 2.75%, tanto el patrón como el trabajador, al rubro, digamos, a la partida del sistema de pensiones. Entonces, se hicieron estudios actuariales muy serios, se planteó toda una reforma, y esta reforma, brevemente te lo digo, consistía en las siguientes cosas. Primero, modificar el tema de la edad a la que te podías jubilar. Esto es, sí a los 30 años de antigüedad, pero tendrías que tener mínimo la edad de, primero era de 60 años, luego se sube a 65. Eso era un primer requisito. Segundo, no te podías jubilar más que con tu plaza de base. Se eliminó la posibilidad de que los directivos pudieran jubilarse con su sueldo de directivo, de tal suerte que si tú en el momento de cumplir 30 años de antigüedad laboral, si ya tenías la edad también biológica como para poderte jubilar, pero eras directivo, pues no contaba tu sueldo directivo para efectos de jubilación, solamente el de tu plaza de base. Esta era una situación, esta fue una de las cosas que causó cierta polémica, hasta que los trabajadores entendieron que lo que nosotros estábamos haciendo en realidad era un acto más equitativo, menos asimétrico en el sistema de pensiones, porque los directivos pues no contribuían al fondo común de pensiones con la parte proporcional de su salario como directivo durante 30 años. Entonces, uno podía jubilarse siendo directivo si tú tenías 25 años o 27 años de antigüedad laboral y siempre fuiste profe, primero de asignatura, luego profesor de tiempo completo, etcétera, y tenías la suerte, digamos, que te tocara ser directivo cuando te faltaban solo 2 años para cumplir la edad de jubilarte y te jubilé y llegaba ese momento cuando eras directivo, pues bingo, ¿no? Te tocó la lotería, te jubilabas con un sueldazo impresionante. De hecho, yo mismo estaba en ese caso, Raúl.
Efectivamente.
Yo mismo estaba en ese caso. Yo cumplí 30 años de antigüedad laboral en el año 2005. Entonces, en el año 2003, cuando estábamos haciendo la reforma, yo mismo me puse como ejemplo, les dije, a ver...
Sí, claro.
No me voy tan lejos. Yo voy a cumplir 30 años de antigüedad laboral en el 2005. Voy a tener 47 años de edad. Y si yo quisiera, me podría haber jubilado con mi salario completo de rector general de la universidad más mi salario completo de profesor de carrera, por un periodo que yo calculaba, pues no tenía enfermedades así que yo supiera graves ni nada, pues tenía una expectativa de vida de por lo menos otro tanto de lo que ya había elaborado. Bueno, ahora te lo digo a toro pasado, ya van 20 años de esos, que no me he muerto, pues.
Oye.
Entonces yo decía, imagínense, pues qué jubilación tan padre podría yo tener como rector general, más lo de profesor. Pues ya para qué me complico la vida, ¿verdad? Me jubilo en el 2005, 2006 y per secula seculorum. Pero eso era insustentable, no iba a poder sostener un sistema de pensiones que allá para el 2006, 2007, 2008 sería imposible de pagar. Entonces hicimos esa reforma, pero tuvimos que ir personalmente a las asambleas de profesores.
Ay, efectivamente.
A explicarles en qué consistía la reforma y a explicarles, a ver, en esto yo sé que se está generando mucho ruido, porque en el fondo quienes generaban ese ruido no podían decirlo abiertamente, pues era toda la nata de funcionarios que iban a verse afectados en su posibilidad. Había varios como yo que tenían poca tenían mucha antigüedad, poca edad, y que ya podrían jubilarse siendo directivos. Claro que no fue nada simpática la reforma que hicimos para toda esta nata de dirigentes universitarios que sí se vieron afectados en eso, que era realmente era un privilegio que los demás profesores, la inmensa mayoría de profesores, no podía tener. ¿Cuántos profesores? Vamos a suponer, en aquel tiempo deben haber sido, no sé, 10,000 profesores, una cosa así. ¿Cuántos de ellos realmente tenían la posibilidad de ser nombrados directivos de buen nivel poquito antes de poderse jubilar? Pues la verdad es que muy pocos, ¿sí? Entonces, sí era un sistema muy asimétrico, en ese sentido era un sistema inequitativo, y lo que nosotros hicimos fue poner las cosas en el orden debido, en el orden que se debe. Solo te puedes jubilar con tu plaza de base, y eso sí, tienes una prestación... tienes una prestación muy importante porque es una jubilación que se va actualizando junto con la de los activos, una jubilación que tú, si mueres, pues tu viuda puede seguir teniéndola, tus hijos menores de 25 años tienen un beneficio también, en fin, hay una serie de cuestiones vinculadas a eso, pero sí era necesario incrementar el porcentaje de aportación tanto de los del trabajador como de la parte patronal, de la parte institucional. Se planteó que se hizo la institución hasta llegar a un tope de 10%, que es el tope que actualmente tenemos. Aportamos 10%, la parte patronal aporta 10%, y esto en los estudios actuariales nos daba en ese tiempo un horizonte de sustentabilidad para este capital, digamos, para este fideicomiso, de alrededor de unos 30 años, ¿sí? Pero estaba previsto, más o menos acercándose ese tiempo en el cual se llega al punto de equilibrio, después del cual ya para pagar las pensiones tienes que empezar a comerte el capital del fideicomiso, se tendrá que hacer otro nuevo ajuste. Estaba previsto eso más o menos para un periodo de unos 30 años de sustentabilidad. Bueno, ya pasaron 20 años y el horizonte de sustentabilidad que está más o menos para dentro de 6 o 7 años, es necesario ya ir pensando cómo ajustarlo. Tengo entendido que en eso se sustenta el ajuste que está planteando el actual rector general de la universidad para poder desplazar el horizonte de sustentabilidad otros 20, 30 o 40 años.
Ok, licenciado Trinidad Padilla López, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo, porque yo soy de los, en aquel entonces era delegado, y recuerdo perfectamente bien cuando tuviste la asamblea con nosotros y nos mencionaste precisamente que tú no ibas a cobrar tu pensión como directivo. Muchísimas gracias, sabemos que tienes un compromiso, y pues te agradecemos mucho tu participación.
No, hombre, al revés, un saludo a todos los colegas académicos que te escuchan y pues a todos los amigos ahí de Radio Universidad. Un fuerte abrazo, mi querido Raúl.
Gracias, licenciado.
Gracias a ti.
Licenciado José Trinidad Padilla López, describiéndonos cómo fue el pasado de estas pensiones y la actualidad. Vamos a un corte rápidamente y regresamos. Ya tenemos la adjudicación del jersey y otras cositas.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
¿Qué opina usted de lo que acaba de exponer el rector? ¿Qué le pareció?
Mira, a mí me parece que la Universidad de Guadalajara, en general, desde los 90s, ha asumido una posición muy responsable. Me parece que el problema de las pensiones es un problema mundial, es un problema que tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida de la población y que en su momento a los universitarios, el sistema de pensiones actual les ha dado mucha tranquilidad y me parece que hoy se está planteando una reforma al sistema de pensiones que me parece muy responsable. Con la presentación que tuvimos el día de hoy, me considero que le da mucha tranquilidad a la comunidad universitaria y lo que sí es que sí tenemos que preocuparnos por las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones van a tener que cotizar más, pero aún así van a tener la posibilidad de tener una pensión digna. El problema es con los jóvenes que tienen empleos temporales, mal pagados, con los Afores, que no les garantiza nada y que está reflejando en mucha situación, desde no estar pensando en tener hijos, desde dedicarse a otras cosas, la incorporación a los actos delictivos, entre otras cosas, ¿no? Hoy la Universidad de Guadalajara está presentando un esquema muy responsable de atender las pensiones de su comunidad universitaria y que me parece que sí debemos entrar a una discusión nacional de qué vamos a hacer en el problema de las pensiones para las y los mexicanos.
El ganador. Llamada número.
Bueno, rápidamente, porque ya
solamente
nos vamos.
Tenemos tiempo para agradecerles a todos los compañeros que se comunicaron a través del Facebook Live, SUTUDG 2.0. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Y también los que se comunicaron por WhatsApp. Pásame un número.
28.
Diego Munguía, ahí está. Perfecto. Diego Munguía. Tiene su camiseta, su jersey, hay que recogerlo a partir del martes.
Ah, ok, Juan Ruiz de Alarcón 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla. Muchísimas gracias por escucharnos. Sí, gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias Ricardo Durán, José Luis Vázquez, Raúl.
Gracias.
José Manuel y todos. Luis Montes, gracias. Hasta luego. Buenos días.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.